Mire, Andrés, se ha generado debate por lo que dijo la representante María Fernanda Cabal, y yo quiero, y hemos invitado a una persona que es exmilitar, es experto en seguridad, para hablar realmente qué tanto daño hace estas declaraciones de la representante, que prácticamente ya lo cogió como oficio, sobre todo en las redes sociales, que le han dado muy duro por eso, y es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, lo que dijo ella en unas declaraciones, que el ejército está diseñado para ser letal, y si no, lo escucho, acabé de escuchar en Blue Radio porque la estaban entrevistando, que les den un bolillo. Estamos en comunicación con John Marulanda, experto en seguridad, exmilitar. Muy buenos días, señor Marulanda, muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, interesados en saber su opinión frente a esas declaraciones que dio la representante María Fernanda Cabal. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué tanto daño le puede hacer al ejército, a la imagen del ejército como tal?
No, mire, yo no creo que le haga ningún daño. La señora Cabal ha dicho algo que es verdad, que no gusta, pero es así. Los ejércitos del mundo están hechos para aplicar fuerza letal. Solamente aceptando eso es que se puede tener una posición responsable y seria frente al empleo y uso de los ejércitos. No entender que un fusil está hecho desafortunadamente para matar humanos y no para abrir huecos en la tierra para sembrar granos de maíz. Entender de que los ejércitos en todas partes del mundo desde su creación fueron hechos con la función letal de ir a la guerra, y a la guerra se va a matar, se va a hacer muerto. Esa es una cruda realidad que hay que aceptar, y como le digo, solamente aceptando eso es que los que dirigen los ejércitos y los políticos de los estados que tienen ejército son conscientes del empleo responsable y serio de esa fuerza letal. De modo que lo que dice la parlamentaria tiene mucho de cierto. Lo que hemos sido militares, los que estamos dedicados al estudio de la guerra y demás, sabemos que eso es así. Cosa diferente de la Policía Nacional, de las policías de todos los ejércitos, de todos los países, perdón, que no son fuerzas necesariamente letales. Entre todos son fuerzas de disuasión, son fuerzas de diálogo, son fuerzas de paz urbana, como su nombre bien lo dice. De modo que ahora, lo oportuno o lo inoportuno de las declaraciones de la parlamentaria, eso es otro tema.
Claro. Señor Marulanda, bueno, tiene usted la razón. O sea, su fin es una fuerza letal, obviamente. Pero pues me imagino que el ejército y usted cuando fue militar no se enorgullecen de eso. Ustedes tienen esa capacidad de matar, pero pues no es el fin tampoco.
No. Esa es la misión constitucional. Lo que pasa es que le vuelvo a lo mismo. Solamente aceptando esa cruda realidad, siendo conscientes de eso, de que la fuerza militar, las fuerzas militares de todos los países, desde los regímenes más cavernarios como el de Corea del Norte, que está lanzando misiles ya con capacidades nucleares, cuántas personas pueden matar eso, hasta los más democráticos como Estados Unidos, en el caso de Colombia, son fuerzas militares. Solamente aceptando eso, partiendo de esa cruda realidad, es que los políticos, los gobernantes y los líderes deben manejar con responsabilidad, con criterio, el empleo de esa fuerza. Ahora, pocos países en el mundo no tienen ejército. Costa Rica, uno de ellos. Costa Rica tiene serios problemas de seguridad, no tiene ejército. No hay otro, muy pocos otros países en el mundo no tienen sus fuerzas militares. Y son fuerzas letales y están equipadas y entrenadas para aplicar esa fuerza letal, cuando es en el caso de un país democrático como Colombia, mal que bien, esa capacidad de matar está seriamente reglamentada, regulada, de alguna manera legalizada por el Estado. Usted sabe que cualquier soldado que da de baja a un bandido en combate, pues cometió un homicidio y es acusado de homicidio, pero inmediatamente la ley lo protege porque él lo estaba haciendo en orden del Estado para preservar el orden y la tranquilidad ciudadana. No pasa lo mismo con los del otro bando cuando atacan un soldado o dan de baja a un soldado o asesinan a un soldado. Entonces, esa reglamentación que es internacional, que es mundial, que rige de alguna manera el empleo de la fuerza letal, pues se ve vigente en el derecho internacional humanitario, lo que antes era el derecho de gentes, es decir, cómo reglamentar la guerra. Esa fuerza letal no debe ser desbordada, no debe ser descontrolada, sino que tiene parámetros y tiene métodos de funcionamiento.
Sí, no puede ser desbordada. Estoy leyendo acá el artículo 217, el señor Barulanda, le dice así: la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Y ya luego dice cómo se hacen los reemplazos. ¿Dónde dice aquí, señor Barulando, perdóneme, en qué artículo dice que tiene que ser letal?
Pues eso se sobreentiende. ¿Cómo se va a defender el país? A ver, ¿con qué se defiende el país?
Bueno, yo me defiendo con argumentos, sí, señor.
Sí, pero cuando el ataque no es de argumentos, sino real, cuando Nicaragua desplace dos corbetas misileras rusas de última generación y diga, San Andrés es mío, entonces nos vamos a defender con argumentos. Hay que aceptar la realidad. La paz es un sueño de la humanidad, eso no solamente es de Colombia. Siempre se ha buscado la paz, pero la realidad es que hay guerras por todas partes. Piense usted lo que está pasando en el Oriente Medio, piense usted lo que está pasando en África. De modo que esa es una realidad. La Constitución, por supuesto, no va a decir salgan a matar, pues, por supuesto que no, pero dice tiene un ejército. ¿Y qué es un ejército? Un cuerpo disciplinado, subordinado de hombres armados y entrenados para la aplicación de la fuerza. Y la fuerza de los ejércitos es letal. Ahora, no necesariamente los ejércitos tienen que andar aplicando esa fuerza letal, y por eso vuelvo a lo mismo, es la responsabilidad de los gobernantes, es la responsabilidad de los líderes políticos, emplear o no emplear ese ejército con su fuerza letal, pero que es una fuerza letal, es una fuerza letal, no le quepa la más mínima duda. Ahora, un avión de la Fuerza Aérea tiene un helicóptero, para hablar algo que conozco muy de cerca, un helicóptero tiene la capacidad de ametrallar, lanzar bombas, misiles, cohetes, o de evacuar heridos y ayudar en un caso de emergencia a evacuar gente o a llevar ayuda humanitaria. Es un arma letal, pero si no hay necesidad y si no se debe emplear eso, pues también se puede emplear en misiones de paz, ¿no es cierto? Entonces, el ejército no es una fuerza letal por definición, por su equipamiento, por su entrenamiento y por las tareas básicas que cumple, pero si no hay necesidad de eso, ese ejército se puede emplear en otras tareas. Por ejemplo, la tarea que va a empezar ahora, pues, que es una tarea de construcción de paz del Ejército Nacional, que es ayudar a custodiar a estos señores de las FARC que se van a concentrar.
¿Usted cree que este ejército se vendió?
¿Cómo así que se vendió?
La de senadora, en su discurso, donde usted dice que ha hecho muchas cosas ciertas, es que recibió una prima de silencio.
Ah, bueno, yo no sé, no estoy enterado. No sé si los generales les pagaron una prima o no. Lo único que sé es que este es un ejército constitucional como más que ninguno en América Latina, y que constitucionalmente el mando militar se debe a su comandante supremo, que es el comandante, el presidente de la República. Y que nuestro ejército, gústeles o no les guste a muchos o a poquitos, está cumpliendo las órdenes de su comandante como ordena la Constitución. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Yo no sé si se vendió o no se vendió, yo no entro en esa polémica. Sé que está cumpliendo las órdenes emanadas de su comandante supremo constitucional, que es el presidente de la República.
Claro. Señor Marulanda, esas primas de silencio o de lealtad, ¿por qué se dan?
Pues yo no conozco que haya una prima de lealtad, así como tal, como el término que usted dice, prima de lealtad. De pronto sí hay otras primas a los que han alcanzado las más altas jerarquías, pero en lo que yo he leído y tengo acceso a esos documentos, no dice prima de lealtad. Puede ser prima de servicio, prima de antigüedad, pero no dice en ningún momento prima de silencio o prima de lealtad. Que se interprete así. Así, bueno, ahí sí no podemos hacer nada, porque pues eso sí es de la libre interpretación de cada uno. Y acuérdese que ahora estamos en un punto álgido de discusión política sobre todo lo que está pasando en el país, y cada día se polariza y se radicaliza más esta situación. Entonces, yo no quiero entrar a esa discusión porque pues yo defiendo la institución militar como miembro que fui de ella durante 30 años, y que yo sepa, prima de lealtad, no aparece en mi inventario de definiciones de primas y demás. Si aparecen beneficios económicos extras que van ganando los oficiales y suboficiales a medida que van pasando tiempo y escalando en la jerarquía, ¿no? Porque pues ese es un oficio bastante complicado y sí merece su recompensa, que comparada con lo que ganan otros de la estructura burocrática del gobierno, no es muy grande ni es la más grande.
Bueno, señor Maruranda, le agradecemos por su tiempo.
No, señora, con mucho gusto.
Bueno, que esté muy bien, un buen día. Pues ahí está la opinión de un exmilitar, una persona que es experta en seguridad, sobre esas declaraciones que dio la representante María Fernanda Cabal Andrés.
Sí, pero una opinión que no está pegada a la Constitución. En la Constitución nunca dice que es un arma letal, no lo dice, y la función del ejército no puede ser una función letal. Obviamente que tiene su poder legítimo, ellos tienen las armas y tienen la obligación de protegernos, pero lo que dice la señora Cabal es, entren y disparen. Pues estoy parafraseando, perdóneme.
Tienen que ir a matar. Puedo matar, eso fue lo que dijo prácticamente ella en las declaraciones. Y usted tiene razón, y usted lo leyó.
No, en la Constitución,
o sea,
está.
Es a lo último que recurre el Ejército Nacional. Y yo no creo que uno, cuando una persona, un ser humano, mate, pues al menos que esté desquiciado, esté orgulloso de eso. Yo creo que evitan lo más que puedan que haya muerte en el ejercicio que están haciendo.
Claro, el ministro Pinzón, Juan Carlos Pinzón, pasó un avión, nos invadió, era de Rusia, y él que era tan fuerte, no sé qué, que estos campesinos, que los indígenas, con los rusos, ¿qué hizo? Hombre, por favor, las vías diplomáticas, vamos a ver qué pasó, que nos aclaren. No pasó absolutamente nada, nos invadieron, pasaron por encima de nosotros. Eso no significó inmediatamente un combate, porque uno tiene que dimensionar lo que puede pasar después de eso. ¿Se imagina que nosotros derribáramos un avión ruso? No, sería, o sea, todos comenzamos aquí a temblar de lo que pueda pasar. Pero bueno, ella dice, escuchémosla y ahí sí podemos hablar un poco con más argumentos, porque seguramente algunos oyentes no lo han escuchado, y le quiero recordar lo nuevo, que de nuevo algo que he dicho 4 veces. Yolanda Ruiz, como decisión editorial, decidió no pasar esas palabras. Yo no la comparto, pero sí comparto sus argumentos. Me parece fantástico lo que dice ella, pero me parece que sí es importante escucharlo.
Soy muy crítica con los generales hoy. Me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto dinero es. Yo confío más en los coroneles, en los capitanes, en los sargentos, que en los generales de hoy. O sea, y de verdad, yo nunca, o sea, no, nunca me han invitado ni en la escuela de guerra, gente que ha hecho el curso, me parece chévere. Amo mi ejército, amo mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina. Qué falta de capacidad de pelear con los principios con los que ellos fueron formados. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar. Perdón, levante las manos. No, señor. Y el ejército lo fueron destruyendo sistemáticamente desde la Fiscalía del Partido Comunista y personajes como Sergio Jaramillo, que también está denunciado por el coronel Hernán Mejía en su libro Me Niego a Arrodillarme. ¿Qué más? Se lo recomiendo.
Ahí están las declaraciones, Andrés.
Yo no conozco el Partido Comunista. Y que tenga el poder de poner el fiscal.
¿Sabe qué es lo que me sorprende? Que ella critique al ejército de esa manera. Ella es del Centro Democrático, cuando se ha hecho unas acciones aquí de rechazo total en Colombia, como son los falsos positivos.
Sí, no es
que claro. Supuestamente esa prima de la que ella critica tanto, de la que estábamos hablando, que la llaman de lealtad, la llaman del silencio, la llaman prima de orden público, no sé cómo es, pero esa prima supuestamente era lo que le daban al ejército para conseguir resultados en cuanto a la lucha contra la guerrilla acá en Colombia, y por eso fueron los que pasaron los altos positivos. Claro, en el afán de conseguir esa prima, mataban independientemente si eran o no de la guerrilla, vemos esas madres de Soacha que sufren tanto por esos falsos positivos, y por plata hacían eso, por dar resultados, porque les exigían un resultado, no sé si mensualmente, semanalmente o cómo. Pero ella está criticando algo que, pues, que tiene ella, el Centro Democrático tiene ese rabo de paja, ya no directamente, de pronto, y no, y es el presidente Álvaro Uribe, porque fue en el gobierno de Álvaro Uribe.
Claro, Sonia, porque se estaba hablando en ese momento, uno, de dinero, otro de medallas y además de tiempo. O sea, ganaban esos tres. Y bueno, después de 50 años de guerra, pues nos volvemos insensibles, tanto de un bando como del otro. Pensemos, comillas, que los buenos son los del ejército. Habían un grupo allí que solo tenían un negocio, y era entregar resultados, no importaba quién era. Bueno, un muchacho con retardo mental, escuchaban, a ver, ¿usted quién es? Usted no tiene papá, es un núcleo familiar, su mamá ya tiene 4 hijos, no va a hacer absolutamente nada por usted, camine, les ofrecemos a recoger café, y pues, los matamos, los entregamos, guerrilleros, no pasa absolutamente, y todo el mundo gana, y hacemos, comillas, una limpieza social, porque estamos quitándonos los pobres. Una cosa completamente terrible, terrible, y eso pasó, y es una realidad, y es un peso que queremos ver en nuestra verdad, que lo queramos ocultar o que no nos importa, que nosotros también seamos mezquinos, eso no importa, pero está ahí. Pero Sonia, aquí entre nos, yo quiero ver cuál es esa prima. Es que esa prima es una denuncia que hace ella y no sabe ni de cuánto es, y quiere saber, que quiere que el ministro Cárdenas diga cuándo se la dio. Sí sería bueno, después de este chisme o esas declaraciones, que es lo que ella escucha así debajo de cuerda, que nos digan si eso se dio o no se dio. Porque, Sonia, hasta donde yo sé, la prima de silencio no existe. Es más, hasta el señor Marulanda, que dice, hombre, lo que dice María Fernanda Cabal es un secreto a grito, de lo que pensamos. Pero cuando le pregunto que si el ejército se vendió, él dice, no, ¿cómo así que se vendió? Se sorprendió con la pregunta, como que no. Cuando usted le preguntó sobre la prima, dice, yo no tengo ni idea. O sea, en mi vocabulario, yo no he escuchado lo de esa prima. Entonces, mire, un hombre tan enterado del ejército, aunque no esté en el ejército, es un hombre muy activo en los temas. Porque él no tiene, porque él no sabe eso.
No tiene conocimiento de eso.
Sí, entonces...
Y es normal que un trabajador, independientemente de que sea el ejército, de la policía o otra profesión, reciba a su prima. Hay primas técnicas que reciben los funcionarios y demás. Mire que puse prima de lealtad.
Ajá.
Y me salió una columna de el abril de 2015, hecha por Jorge Eliseo Cabrera Caicedo, Diario del Huila, que habla sobre esa prima de lealtad, la pone entre comillas, otro la denominan prima de silencio también entre comillas, y dice, me he enterado que oscila entre 30 y 50 millones de pesos a cada uno de los miembros del ejército. Y parece, dice en el artículo de la columna, también que su pago se realiza a través de los llamados fondos reservados, por lo cual se desconoce hasta ahora su verdadera dimensión y propósito.
Claro, en su momento, con lo de los falsos positivos, nadie sabía ni tenía control de cuánto era el dinero. Sería muy bueno que nos dijeran si el gobierno de verdad compró conciencias y si el ejército compró conciencias, porque cuando hacen una encuesta de las instituciones, hombre, la institución más querida por los colombianos es el ejército.
Sí.
No tanto la policía, el ejército. Y le digo, esos principios guerreristas que habla la señora Cabal, que también hablaba nuestros invitados, muchos señalan, o por lo menos Caballero lo señala, que esa es como el principal objetivo de no poderse sentar a la mesa con la guerrilla del ELN, que ve que su realidad es el combate. Se gana, así no se gane la guerra. Si uno muere, encuentra la paz. Entonces son unos ideales que yo creo que en el 2016 ya deberíamos comenzar a replantearlos. Sí, yo sí, la verdad, en caso de un terremoto, yo sí pienso que el ejército tiene que dar ayuda humanitaria y no dudo que la haga. Es más, sé que ellos han ayudado a construir carreteras, que han puesto mano de obra, y uno si quiere con ejército sea mucho más fuerte en otros ámbitos, y que nos tiene que proteger, sí, y que les damos las armas, sí, pero bueno, ¿a qué costo? No puede ser que cada vez que tengan miedo entren y disparen y después pregunten qué fue lo que pasó, quién estaba ahí. Ah, no, era un jardín infantil. Perdón, pero nosotros llegamos y somos un arma letal y eso es lo que hacemos. Acabamos con lo que haya. No.
Bueno, Andrés, vamos a cambiar de